a Mallorca con dos amigas y luego me voy a ir con mis padres a Vietnam.
Muy bien, bueno, pues casi nada. Merecidas vacaciones, Carla, disfrutar el verano, este verano antes de emprender esa carrera diplomática que seguro que te llevará a donde tú quieras. Enhorabuena.
Gracias.
Un abrazo.
Chao. Si el frío rompe la noche, descarcha el hielo, hará crecer la herida.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Más sabia, si te encuentras frente al silencio. Pronto te darás cuenta de todo, y quizá hayas andado el camino ya.
Empezamos la segunda hora de programa, una de la tarde, y lo hacemos con la música de Joel López, que va a ser uno de los artistas que hoy van a estrenar el Festival Portamérica en la Azucareira de Portas hasta este sábado. Bueno, pues todo un elenco de artistas nacionales e internacionales para uno de los grandes festivales del verano. Hoy estarán también Vetusta Morla, Carlos Sadness, Wadi Galego, Galician Army, Mondra, Stand Still. Bueno, pues todo un elenco de artistas y también, ojo, de cocineros, porque, bueno, pues estamos hablando de que también los fogones son una referencia en este festival, en, bueno, pues que tiene algunos de los mejores chefs de Galicia preparando, bueno, pues esos menús, esos tentempiés para aguantar lo máximo posible con toda esta música que, como decimos, va a estar en la Azucareira de Portas desde hoy y hasta el sábado.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be gold.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Una y seis minutos, vamos a hablar de tecnología. Nacho Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Todo lo que tiene que ver con la movilidad, Nacho, siempre es un tema, bueno, pues que abordamos siempre que tenemos la oportunidad, porque estamos en un momento de transición en el que se está definiendo cómo van a ser nuestras ciudades en lo que tiene que ver con los transportes. Y hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo en la Universidad de Vigo sobre, bueno, pues cómo los drones van a actuar en todo este conjunto de movilidad, porque estamos hablando de que seguramente, y ahora nos lo contará nuestro invitado, van a convivir muchos vehículos en las ciudades, ¿no? Y los drones desde hace años, bueno, pues están suponiendo una revolución en muchos ámbitos y queda, bueno, pues ese reto pendiente de darles nuevos usos, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de eso hoy, Nacho, y supongo que, claro, que como ingeniero industrial todo lo que tiene que ver con este ámbito también te resultará estimulante.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, uno de los mayores investigadores en este área, digamos, el profesor Aníbal Ollero, que ya lo hemos entrevistado alguna vez, pues tiene que ver con estas escuelas. Y bueno, efectivamente, los drones cada vez más pues están con nosotros, ¿no? Ya se están utilizando en el ámbito lúdico, en el ámbito de la policía para vigilancia de eventos. Y bueno, seguro que va a haber muchos más usos que hoy nos comentarán.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono al catedrático Higinio González, que bueno, pues es miembro del Instituto de Física y Ciencias Aeroespaciales de la Universidad de Vigo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros.
Están trabajando en un proyecto estatal que se llama Movilidad Aérea Urbana Segura y Eficiente para, bueno, pues crear una herramienta que permita definir rutas seguras para los drones, aunque concretamente el proyecto habla de vertipuertos. Y este es un concepto, bueno, pues al que la mayoría todavía no estamos acostumbrados. ¿Qué son estos vertipuertos?
Sí, pues cuando hablamos de vertipuertos, realmente, un poco para que el público general nos entienda, estamos hablando de aeropuertos para drones, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a los aeropuertos que, bueno, que todos usamos, ¿no? Cuando queremos movernos de una ciudad a otra, cuando queremos mover mercancías. También conocemos los helipuertos, ¿no? Que tradicionalmente, pues, por ejemplo, en el ámbito de seguridad, policías, o en el ámbito de sanitario, pues bueno, son infraestructuras que se utilizan, pues, por ejemplo, para emergencias o para vigilancia de personas, etcétera. En el ámbito de los drones, pues estas infraestructuras para despegue y aterrizaje, pues es lo que se denominarían, los vertipuertos, que podrían estar ubicadas pues en la azotea de un edificio o en espacios reservados para este tipo de uso.
Uh-huh. Claro, entiendo que ustedes ahora tienen el reto de determinar un poco esos espacios y esas rutas, pero que será una tarea muy compleja y muy variable, ¿no?, en función de las ciudades. ¿Esto cómo se afronta en este proyecto?
Claro, cuando hablamos de cualquier sistema aeronáutico, como puede ser un dron, pues la seguridad siempre es primordial, ¿no? Entonces, cualquier ubicación que se decida para la realización de operaciones con drones, por ejemplo, operaciones de transporte de carga, logística aérea, pues es fundamental definir que su ubicación pues es segura, que no afecte pues una posible pues es un potencial pues caída de ese dron o cualquier tipo de falla pues que no pueda provocar que al final pues una persona se vea perjudicada, herida o es un accidente, ¿no?, que derive de esto. Entonces, bueno, para eso nosotros pues lo que hacemos es simular todo el entorno de operación y simulamos desde flujos de personas, meteorología en el entorno, la geometría de ese entorno y, bueno, un poco con todo esto pues damos lugar a índices de riesgo y definimos después cuáles serían las rutas más seguras para hacer esa aproximación, aterrizaje y despegue a ese vertipuerto.
¿Se tienen en cuenta variables similares a los aeropuertos? Por ejemplo, estoy pensando en el ámbito meteorológico, ese tipo de cuestiones.
Claro, por supuesto. Sí, la meteorología es un factor crítico. Si bien es cierto que al estar en un entorno diferente, como es el entorno urbano, pues el movimiento que tenemos pues es un poco diferente, ¿no? Nosotros en el entorno urbano tenemos geometrías muy complejas, eso provoca mucha turbulencia, etcétera, y entonces pues eso, bueno, es un poco más complejo para simularlo. Un aeropuerto normalmente suelen estar alejados en las ciudades, los aeropuertos suelen estar en un terreno plano, tener una infraestructura de muchos varios kilómetros cuadrados, etcétera. Entonces, bueno, es diferente, no es mucho más sencillo, ¿no?
Uh-huh. Claro, estamos hablando pues de estos veripuertos, estos
vertipuertos, sí.
Perdón, estos aeropuertos para drones. Claro, ¿qué funciones creen ustedes que están en la vanguardia de la investigación? ¿Qué funciones pueden tener estos drones en las ciudades?
Pues mira, como muy bien decíais al principio, ¿no? Los drones hoy ya los conocemos, pues por ejemplo en tareas de inspección, vigilancia. Con los drones pues se realizan reportajes fotográficos, se inspeccionan infraestructuras. Se realizan, por ejemplo, monitorización de cultivos agrícolas, forestales, eso ya es realidad hoy, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que viene? Nosotros pensamos, ¿no? Eso, bueno, siempre es aventurarse, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Un poco, ¿qué pensamos que puede venir? Pues entendemos que la logística, ¿no? La logística de empezaremos con movimientos logísticos no demasiado grandes, pues a lo mejor primero a poblaciones dispersas y después posiblemente pues a nivel urbano, ¿no? Y quizás en una tercera evolución, pues algún día puede venir el tema del movimiento de personas, ¿no? Que al final siempre es un poco más complicado, ¿no? Hay por ahí proyectos de movilidad aérea avanzada, pues aerotaxis y estas cosas que, bueno, algún día yo creo que acabará llegando. Pero yo creo que el siguiente reto que vendrá, pues en esta segunda mitad de la década, ¿no? Pues es un poco el despliegue logístico, ¿no? Que ya vemos también, podemos ver que ya hay por ahí proyectos muy interesantes de operadoras como pueden ser DHL, Amazon, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esto pues seguirá penetrando y siendo una realidad en la próxima mitad de la década.
Estamos hablando de vehículos que, digamos, van solos, que necesitan que alguien los guíe, quiero decir, se les configuraría, digamos, ese recorrido que harían o implicaría que haya alguien al otro lado ahí manejándolos, que es un poco lo que sucede ahora, ¿no? Serían
claro,
autónomos.
A nivel tecnológico, la tecnología nos permite hoy que los drones sean autónomos, ¿no? Eso es algo que ya está ahí. ¿Qué pasa? Que en muchas aplicaciones, pues a nivel de, bueno, por garantizar la seguridad, pues tú obligas a que el sistema vuele con un piloto para que en el caso de una falla en el funcionamiento, pues pueda coger los mandos del sistema y aterrizarlo de forma segura. Incluso empieza a haber otras aplicaciones, como son los enjambres de drones, en los cuales, pues bueno, por ejemplo, para espectáculos de luces, ¿no? Que es uh-huh. algo que ahora está empezando a venir mucho, ¿no? Sobre todo en eventos de cierta entidad y en los cuales hay cierto presupuesto, ¿no? Pues en este tipo de aplicaciones, pues no solamente hay un piloto, sino que hay la figura que se llama el observador, ¿no? Que, bueno, pues se colocan en puntos estratégicos para tratar de controlar que ninguna aeronave empieza, pues eso, a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el autónomo completo tarda un poco más en llegar, aunque la tecnología lo permita, pero sí, con un piloto detrás, pues sí que yo creo que se avanzará, bueno, mucho en el ámbito logístico en los próximos años.
Es curioso, ahora además la normativa creo que es bastante restrictiva, ¿no? En este ámbito que hay que pedir permisos, etcétera, etcétera. Esto, digamos, será un acto más cotidiano, el que los drones puedan circular por encima de nuestras cabezas.
Claro, la normativa es cierto, ¿no? Lo que dices es que es una normativa que tiene restricciones porque al final lo que trata es siempre de garantizar la seguridad. Pero también es cierto que la normativa es muy viva, ¿no? Vemos que cada dos años, etcétera, al año, dos años, tres años, pues siempre hay algún cambio del Real Decreto que trata de irse adecuando, ¿no? a que la tecnología vaya avanzando, ¿no? Entonces hay una hoja de ruta que se llama U-Space, ¿no? Que es un poco la que determina hacia dónde nosotros iremos con los drones, ¿no? De alguna forma sí que nos marca esto, ¿no? Que un poco en los siguientes años pues habrá proveedores de servicios de navegación aérea, que habrá operadoras que serán las que realicen este tipo de vuelos y este tipo de aplicaciones pues vendrán, ¿no?
Nacho, no sé si quieres hacer algún comentario, porque esto es muy interesante. Nos está Higinio González hablando un poco de las ciudades del futuro, ¿no? Nacho, no sé si nos oyes, Nacho. Bueno, pues hemos perdido la conexión con Nacho. En cualquier caso, estamos hablando pues de esas ciudades del futuro en las que esos drones podrían circular de forma autónoma prácticamente con esos, bueno, pues especie de aeropuertos, vertipuertos que tendrían su base para que sean espacios de referencia, ¿no? Para estos vehículos que estarían destinados sobre todo, nos dice, a la logística. Nacho, no sé si nos oyes ahora.
Sí, sí, hola, ¿qué tal?
Nacho, Diana, no sé si nos quieres hacer algún comentario al respecto a este tema, que estamos hablando un poco de las ciudades del futuro, de los drones, de cómo estos drones se integrarían, ¿no?, en la movilidad de las ciudades, primero en paquetería, en logística y más adelante pues quizás con personas. Claro, esto suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pues que ya se está trabajando en ello, porque entiendo que el recorrido de estos proyectos es a tan largo plazo, ¿no?, que la tecnología se diseña también en esa escala, ¿no?, de que ahora estamos diseñando lo que quizás vivamos dentro de 30 o 40 años, ¿no?
Sí, bueno, ya lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Las autopistas por el espacio, donde habrá que regular pues precisamente estos flujos, evitar colisiones, es un tema complejo, ¿no? Pero yo creo que sí, que tiene viabilidad y seguro que en el futuro encontraremos estos usos también con los drones.
Y nada, para terminar, le quiero preguntar a Higinio González un poco por el proyecto, porque estamos hablando de un proyecto nacional y es interesante también que la Universidad de Vigo, ¿no?, esté trabajando en este proyecto que es multidisciplinar, que combina personal investigador en distintas áreas y que, como decimos, pues al final tiene también, bueno, pues una aplicación muy práctica, ¿no? Así que esto es interesante, el poder estar ahí, ¿no?, diseñándolo.
Para nosotros es fundamental, ¿no? Tanto las colaboraciones a nivel interno que han surgido, ¿no? Yo, bueno, la otra IP del proyecto, la profesora Elena Martín Ortega, que es compañera también de tanto de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, donde damos clases los dos, como también la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. Y eso, tanto las colaboraciones a nivel interno como, bueno, el hecho de poder ser competitivos y participar en proyectos a nivel nacional y, bueno, pues de alguna forma llevar también el nombre de nuestro campus y nuestra universidad, pues por ahí adelante es claro que es importante, ¿no? Para nosotros es capital, fundamental.
Higinio González, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos estas claves que es interesantísimo lo que nos están planteando y a ver si lo llegamos a ver, porque nos habla de la segunda mitad del siglo, a ver si vamos a ver esas ciudades.
De la década,
vale, ¿no? Estaba yo pensando, digo, no sé si lo veré yo, o sea, que es mucho más inmediato todavía, ¿no? Que estamos hablando.
Yo creo que a nivel logístico sí, a nivel de transporte de personas quizá tengamos que esperar un poquito más, ¿no? Yo soy optimista, ¿no? Yo creo que, bueno, poco a poco la logística aérea irá viniendo en los próximos años.
Bueno, pues lo contaremos entonces. Le invitaré cuando vayan produciéndose avances en esta línea, que nos vaya también adelantando esos avances y que nos vaya contando, bueno, pues dónde hay que ubicar esos aeropuertos de drones urbanos que en el futuro formarán parte de nuestras ciudades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundir el trabajo que hacemos en las universidades a nivel de investigación. Muchas gracias.
Nacho Armesto, muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves. La verdad es que, bueno, pues impresiona saber la investigación de nivel que se hace en la Universidad de Vigo por investigadores formados muchas veces también aquí y que siguen desarrollando aquí su carrera y que, bueno, pues están diseñando el mundo en el que vamos a vivir, ¿no? Casi nada, Nacho.
Pues sí, gracias a ti, Viviana, por dar espacio a la tecnología en tu programa para los radioyentes.
Pues el próximo jueves seguiremos hablando de estos asuntos. Un abrazo, Nacho.
Un abrazo.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ven de producirse no Concello de Pontevedra unha reunión importante entre os voceiros dos grupos municipais, porque o grupo de goberno ven de convocar a oposición para conxuntamente avanzar na proposta para ter un edificio de emerxencias municipal que unifique pois os principais as principais unidades de emerxencias da cidade. Estamos falando da policía, estamos falando dos bombeiros, estamos falando de protección civil. Bueno, pois esa reunión, como dicimos, producirse esta mañá e parece que houve bo entendemento, bo clima e tamén vontade de avanzar conxuntamente tanto por parte do Partido Popular como por parte do Partido Socialista ante a proposta que vende presentar o grupo de goberno do BNG que vai mercar unha parcela no barrio de Aparda. Eva Vilaverde, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Concelleira, responsable de Seguridade Cidadá, contenos máis detalles desta proposta que fai o Concello, por que esta ubicación, que creen que vai aportar?
Pois, de entrada, é unha posibilidade, eu creo que histórica, polas potencialidades que ten esa parcela. Nos xa no mandato pasado encargáramos un estudo para valorar as necesidades que pode ter un edificio de emerxencias, que son moitas, non só de superficie, senón pois de accesibilidade, de comunicación con vías principais, de dimensións, como digo, etcétera, etcétera. E esta era unha das parcelas a que propoñemos agora para comprar, precisamente unha das parcelas que había pois nunha zona urbana e próxima ao centro que cumplía con todas as características e as necesidades que se estipulaban pois para este tipo de edificios. Unha parcela privada, polo tanto, dependíamos tamén de si estaba no mercado ou non e en que condición se vendía, que era a principal dificultade que tiña. Bueno, pois o que estivemos facendo este tempo foi, sobre os resultados deste estudo, pois traballar as diferentes parcelas e neste momento pois temos unha oportunidade de poder mercala a un precio asequible para o Concello, dadas as súas características, e falamos dunha parcela de case 18.000 metros cadrados, xa con incluso edificacións feitas por máis, está construída máis de 6.000 metros cadrados, están xa construídos, que padería que mirar a posibilidade de poder aproveitalas, e xa digo, 18.000 metros cadrados en superficie, en unha zona céntrica que se pode ir andando e que cabe absolutamente todo ali, pois creo que é unha gran oportunidade para o Concello de Pontevedra, e congratulámonos de que así o valoren tamén os outros dous grupos da corporación, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista.
Antiga parcela de Fenosa, no barrio de Aparda, onde bueno, pues, se poderían albergar eses servizos de emerxencias. Uh-huh. Vostedes entendo que están traballando para que bombeiros tamén se poida ubicar nesas instalacións.
A ver, no estudo que se fixo no seu día, de feito, vai incluído bombeiros, e de feito estudouse porque pois as alturas que hai para poder chegar as isocronas, que o tempo de intervención, pois tamén se incluiu as necesidades de bombeiros, a superficie, todo, vai feito en función da ubicación tamén ali do parque de bombeiros, e é perfectamente factible, máis dá para moitísimo máis, poden ir tanto policía como bombeiros como protección civil ou calquera, incluso se pode dotar de maiores servizos ali. Outra cousa é que unha vez que teñamos a parcela e as características, pois estudemos ben polo miúdo se neste momento interesa que bombeiros vaya ou non. A policía está claro que sí, hai que mellorar o edificio da policía, adaptalo ás necesidades actuais e ao número de plantilla que temos, pero bombeiros, o certo é que se fixeron unhas melloras moi boas e tamén ten unha ubicación moi boa con unha variable nova, e é que, pois, co convenio do Ministerio e co comezo das obras ali no nudo de bombeiros, pois, aquela parcela onde está o parque de bombeiros, pois, vai aumentar a súa superficie, co cal poderíamos dotala, que era a intención que había, da torre de maniobras que estaba previsto, e quedaría con maior espazo. Entón, visto que as variables cambiaron, pois haberá que estudar o que interesa máis, falando, pois, co propio servizo, co parque, cos traballadores, e ver, pois, que interesa máis neste momento, si trasladalos ou que sigan ali. Agora ben, a parcela que compramos e as características que ten podería valer perfectamente para ubicar os tres servizos de emerxencias.
Uh-huh. Bueno, hoxe foi esa primeira toma de contacto coa oposición, que polo que nos din, en estes momentos hai vontade de traballar conxuntamente, de que sexa bueno, pois un proxecto no que todos remen na mesma dirección. Non sei se un proxecto estrictamente municipal, se pedirán a colaboración de outras institucións.
A ver, a idea é dotar de crédito para poder incorporar esta parcela ao patrimonio municipal. Eso é o que imos iniciar agora, e sería patrimonio municipal. De feito, falando cos outros grupos, coincidían en que é unha oportunidade, non só para o edificio de emerxencia, sino para incorporar ao noso patrimonio polas características da parcela e a superficie da que dispoñeremos e as instalacións incluso. Entón, a idea é incorporar o patrimonio municipal exclusivamente. A partir de aí, en función do que se faga, porque tamén no pleno pasado se chegou un acordo unánime de impulsar este proxecto de edificio de emerxencias, e se abriu a posibilidade, a proposta do Partido Socialista, de que se negociase co Ministerio de Interior ou coa subdelegación de goberno por si era conveniente ou non incluir a Policía Nacional neste edificio. É unha posibilidade que, xa digo, por dimensións, pois non nos cerramos a nada, porque pode ser posible. Outra cousa é que funcionalmente ou incluso a querencia da subdelegación do goberno ou da policía sexa esa. Por eso teríamos tamén que falalo, pero certo é que isto todo ven dun acordo. Nos estábamos traballando previamente, pero esta unanimidade de hoxe responde tamén a unanimidade que saiu do pleno con esa moción. Entón agora, pois teríamos que estudar se hai que construir algo a maiores e participan outras administracións, pois dependerá do que saia de todo o que ven por diante. De entrada, o que decidimos hoxe, o que se negociou e o que falamos, é incorporar o patrimonio municipal esta parcela e despois estudar os seus posibles usos.
Uh-huh. Hai prazos para esta incorporación, non sei se se pode facer unha modificación de crédito para este curso, para este ano, digamos, para este orzamento, ou non?
Sí, a idea é esa, empezar xa, é dicir, canto antes, iniciar unha modificación de crédito para dotar e ter consignación para esta compra, porque temos que recordar que estamos falando de unha administración e hai que empezar o procedimento de adquisición. É dicir, hai que licitarlo e facer todo o procedimento dende o servizo de patrimonio, e eso leva un tempo, non é como unha compra privada que pois aportas o diñeiro, fas a escritura e xa está. Aquí hai que facer todo un procedimento previo para poder licitarlo e adquirir públicamente ese terreo, si é posible. Entón, o primeiro, para poder iniciar esa licitación, porque ten unhas características moi determinadas, pois o primeiro é dotar de crédito. E aquí é onde tamén chegamos a ese acordo, co oposición de que imos a dar para adiante, imos a traballar conxuntamente e, polo tanto, imos iniciar a modificación de crédito, toda a tramitación para modificación de crédito, para poder ter esa partida que nos permita despois iniciar a licitación. Co cal, é inmediato, é para xa, pero como sabemos, a administración ten moitos prazos, moitos procedimentos que hai que iniciar, co cal non sei exactamente cando imos a tela xa en propiedade. En todo caso, iniciar os procedimentos, xa lle digo, é inmediato.
Eva Vilaverde, moitísimas grazas por estar en Radio Voz, concelleira de Seguridade Cidadá en Pontevedra. Seguimos, bueno, pois pendientes de todos os procedementos para que o concello poida adquirir esa parcela e a partir de aí se poida xestar ese proxecto, ese edificio de emerxencias municipal. Grazas por estar en Radio Voz.
Moitísimas grazas a vostedes e moi bo día.
Bo día.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. We can be
gold. En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo, somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1 Bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
La Maleta Azul. Experiencias próximas para turistas locales. Con Alexandra Touza.
Alexandra Touza, de Ponle Cara al Turismo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos
calurosos
a
días.
Calurosos días, fíjate que es que ya el tiempo está perfecto para irnos por ahí a actividades náuticas y actividades relacionadas con el mar, porque en el mar, como en los bosques y cerca de los ríos, la temperatura es siempre baja, ¿no? Al menos la sensación térmica.
Sí,
así que
está tan fresquito y además apetece, ¿no? Ya poder hacer, bueno, cosas relacionadas, actividades, experiencias con el mar, ¿no? Que nosotros, Vigo es mar, es
totalmente,
puerto.
Totalmente, totalmente.
Ría, ¿no? Así que tenemos que intentar de alguna manera pues acercarnos a esa tradición que tenemos y te traigo una propuesta súper interesante.
Venga.
Porque es esta tarde, además, a las 8 de la tarde, que tenemos un planazo para poder de alguna manera catar una historia de Llata Conservera, imagínate, ¿no? ¿Ah? Mientras estás comiendo una ¿sí? conserva de pescado de marisco gallego, ¿no? De la más alta calidad, o sea, premium total, nos van contando la rica historia, ¿no? De la industria conservera de la ciudad de Vigo, con lo cual es una experiencia, ¿no? Gastronómica, pero también a nivel lúdico, histórico, ¿no? De alguna manera te están acercando a esa historia, esa tradición que tenemos aquí en Vigo, ¿no? De la industria conservera. Con
o sea, lo que sería una cata de vinos, pero con la conserva.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, unimos gastronomía, historia y arte, porque además esta cata va a estar dentro de una galería de arte.
Fíjate, ¿dónde?
Sí, sí. Se llama, en este caso, Muta, que es un, ¿sí? bueno, Muta, mutante, ¿no? Que también, de ahí viene el nombre, ¿no? Porque es un espacio mutante para eventos de más de 300 metros cuadrados distribuidos en varios espacios y nos proponen, bueno, pues esta actividad tan interesante a las 8 de la tarde. Son 25 euros por persona y en este caso pues estará acompañado a cargo de diferentes expertas, en este caso Mariña López, que es directora del Museo de la Conserva de Anfaco, Cecopesca, uh-huh. y después también Felicidad Fernández, que es la responsable de Comercio, Internacionalización y Promoción también de Anfaco, Cecopesca. Y estará también un blogger gastronómico, que en este caso va a hacer una serie de elaboraciones que suele realizar para los eventos de difusión de la cultura marinera que también tienen desde la conservera de Anfaco. Así que bueno, es una cata con historia que creo que, bueno, la verdad, cumple todos los requisitos, ¿no? De gastronomía, historia, arte, especiales para poder tener una tarde súper entretenida a las 8 de la tarde.
Lo que no se sabe, supongo que es sorpresa, lo que se va a catar.
No se sabe.
Son, serán productos gallegos, seguro.
Efectivamente, conservas de pescado y mariscos gallegos de alta calidad, ¿no? Premium, vamos. Así que, bueno, pues mira, un plan para esta tarde, a las 8 de la tarde. Ahí estáis aún a punto de, si queréis apuntaros, ¿no? Estáis aún a tiempo de poder realizar la reserva.
Espero que paguen un vinito, ¿eh? Porque, claro,
sí,
esto
hombre,
con agua no baja, ¿no?
No baja, ¿no? Y después tenemos, ¿qué más? Bueno, este fin de semana viene cargado de un montón de actividades. Ya estamos en pleno verano, así que el Ayuntamiento de Bayona ha planteado una serie de visitas guiadas, en este caso por el parador. ¿Conoces el
sí,
parador de Bayona? Sabes
sí.
que por la parte de abajo, ¿no? Todo tiene un paseo circular estupendo. Y este viernes, día 5, a las 11 de la mañana, tenemos esa salida desde la oficina de turismo de Bayona y hace un recorrido todo circular por el paseo para poner en valor todo su patrimonio histórico, cultural, tradicional, natural, a través de esas explicaciones por la fortaleza. Y bueno, vamos un poco hablando sobre la importancia que tiene la costa de Bayona, su vegetación y curiosidades. Así que también una propuesta para este viernes, día 5. Así que ya tenemos parte del fin de semana ocupado.
Pues fíjate que me parece súper interesante porque ese enclave necesita contexto.
Sí,
¿no?
La verdad es que
sí. Es verdad que hay paneles que lo explican, pero bueno, pues te imaginas ahí.
Sí, pero
bueno,
un guía pues, experto que sí, te sí, lleve, sí, sí. hombre, que te
imaginas
acompañe.
Ahí lo que pasó antaño. Bueno, pues esos piratas, esas,
efectivamente, ¿no?
esas historias, lleva... así que si alguien lo cuenta bien, seguro que la experiencia se multiplica, ¿no?
Pues en la oficina de turismo han planteado hacer este tipo de visitas, se llama el paseo Monte Boy, porque es el Monte Boy, aparte está abierto al público en general, tanto para mayores como para niños, totalmente gratuito, así que otra actividad para mañana, día viernes. Y este fin de semana nos podemos hasta, bueno, poner rumbo a Muros. Muros sí. tiene un festival muy importante a nivel gastronómico y a nivel pesquero, que se llama Muros Mira a Omar, y están incluidos pues talleres de marisqueo y concursos gastronómicos, pero en este caso también hacen concursos de empanada, hacen show cookings, elaboración también relacionada con el mejillón, visitas guiadas, hay música, exposiciones, charlas, teatro, pero sobre todo también hay un taller de marisqueo a pie con las mariscadoras,
¡ah, qué chulo!
¿No? Entonces, bueno, te acerca mucho más a esa economía local y evidentemente, bueno, pues tenemos unas jornadas estupendas porque te acercan además también al ahumado y al secado del pescado, en la antigua fábrica de sed que tienen en Muros, y bueno, pues hay diferentes actividades en el Museo del Mar sobre cartas náuticas, leyendas vinculadas al mundo del mar, a los oficios marítimos y sobre todo a la mujer. mujer, también para poner en valor todo ese trabajo que han realizado en este caso en el sector del mar y sobre todo en más concretamente en el sector pesquero, ¿no?
Me llama la atención lo de los ahumados y secados, porque es verdad que se ha perdido un poco esta tradición culinaria, ¿no? No sé si era una práctica muy habitual, pero bueno, pues quizás ahora se empieza a recuperar, ¿no? Que no es un poco lo más típico, así como la conserva, ¿no? Si se ha generalizado, se ha popularizado y se ha hecho industria de ella, de esa otra parte, ¿no? Es interesante, ¿no?
Sí, es interesante. Además, en este museo te lo explican totalmente muy claro y además con fotografías, ¿no? Auténticas de aquella época donde puedes ver todo ese proceso, ¿no? De elaboración y te acerca mucho más, ¿no? A esa tradición, a esas costumbres y sobre todo por las mujeres que siempre estaban evidentemente llevando a cabo esta labor, ¿no? Entonces, bueno, pues también súper interesante, ¿no? Además, dentro de este festival de Muros Miramar nos vamos a adentrar también en un balandro, que es el balandro Joaquín Vieta, que es un velero de un solo mástil, el más antiguo de Galicia, y nos permite descubrir esa ría navegando en los viejos tiempos, un poco para meternos en esa esfera, ¿no? Y al fin y al cabo son 18 metros de eslora que tiene, fíjate, están construidos en 1915 en el astillero de carpintería de Ribera, que está en Ofreixo, que forma parte de Serra de Outes, y antiguamente era un pequeño buque de guerra que estaba equipado y se montaba alrededor de unos 20 cañones. Entonces, bueno, es súper interesante que unas personas como nosotras podamos subirnos a ese barco tan antiguo, ¿no? Que tiene tanta historia, y recrear un poco, ¿no? Ese escenario. Y bueno, pues este fin de semana tienen organizadas pues diferentes visitas, tanto el sábado a las 4:30 como el domingo a las 10, a las 12, a las 4:30 también, y se puede, bueno, pues apuntar cualquier persona en el correo electrónico de joaquinvieta@gmail.com y poder desarrollar esta visita tan interesante en la ría de Muros y Noia.
Fíjate, me encanta, y además ya solo a mí me parece que tiene un mérito en, pues estos proyectos de barcos antiguos de madera,
sí,
que
totalmente.
Tienen un trabajazo, una conservación carísima, complicadísima.
Mantenimiento, restauración.
Ese mantenimiento, efectivamente. Sí. O sea, que me parece
poner
que
en valor, bueno, me parece también muy una labor, bueno, pues
hay que aprovechar
muy minuciosa. Sí, y además, bueno, gracias a todas estas ayudas, subvenciones que de alguna manera Culturmar, ¿no? Que es la Asociación de la Cultura y del Mar, que promocionan para poder desarrollar este tipo de actividades, me parece también pues muy importante, ¿no? Ponerlo en valor y sobre todo en relevancia e importancia, sí, señor. Y más acercarlo a ciudadanía, al fin y al cabo, ¿no? Porque son pues a lo mejor embarcaciones que no tenemos pues esa, bueno, no tenemos esa posibilidad, ¿no? De poder
totalmente
adentrarnos en ellas, y evidentemente, bueno, pues gracias a este tipo de festivales, con ese carácter, ¿no? Más mariñeiro, pues podemos visitar y podemos degustar y podemos experimentar, ¿no?
Muy chulo.
Y por último, no nos vamos muy lejos, nos vamos aquí a Cangas. El Ayuntamiento de Cangas tiene también pues una, bueno, pues está organizando diferentes actividades, Verano en Cangas, que se llama, es una programación que tiene a lo largo de julio y agosto, y nos proponen este domingo 7 de julio hacer, bueno, pues un recorrido de senderismo. A las 10:30 de la mañana saldríamos, es de carácter ambiental, tiene 2 horas aproximadamente de duración, 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta, y una dificultad, bueno, pues más o menos media, ¿no? Entonces no está tan recomendado para familias con niños, pero bueno, en personas interesadas en general lo pueden hacer, ¿no? En este caso es un paseo por la costa, en esta costa es de Areamilla a Limens, que es la playa de Limens, está dentro de la Red Natura 2000, que tiene un gran valor ecológico, y en este vamos un poco conociendo pues toda esa senda al lado del mar que nos llevará pues un poco a esa playa, ¿no? De Areamilla, y también conoceremos un poco el complejo dunar de Limens, y bueno, veremos diferentes floras y faunas, ¿no? Riqueza paisajística y natural que tiene este complejo dunar. Entonces es muy interesante también, una actividad totalmente gratuita, desde que promociona desde el propio ayuntamiento, con un guía especializado que nos lleva durante esas 2 horas, acompañado, ¿no? Con una serie de explicaciones también fundamentales para conocer pues los naufragios que hubo más importantes en esa zona, ¿no? Que hubo pues en este caso, y conocer un poco ese origen. Hay un túnel que es el túnel de Areamilla, y conocer también, bueno, pues un poco ese origen, ¿no? Así que bueno, tenemos para este fin de semana.
Tenemos todo aquí al lado, ¿eh?
Sí, sí, no hace falta ir a Miami. Que tengo una amiga en Miami ahora mismo que lo está pasando fenomenal, pero no hace falta irse tan lejos, porque
¿verdad?
Tenemos aquí historia, tradición, gastronomía. Bueno, bueno, tenemos aquí de todo sin tener que salir de casa.
Ya nos lo cuentas tú todos los jueves, que podemos ser turistas en nuestra tierra y sorprendernos, igual que si viajásemos a otras latitudes. Bueno, pues aquí tenemos también experiencias muy interesantes. Mañana vamos a tener con nosotras también a las impulsoras de la cooperativa 13 Grados, que nos van a hablar pues un poco también de turismo marinero, ¿no? Uh-huh. De, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con el buceo, esa experiencia de conocer los fondos marinos. Claro, es que tenemos aquí una riqueza que ahora uh-huh. se está poniendo en valor y que es una oportunidad, ¿no? Así que hay que aprovechar también, es verdad que aquí lo tenemos acotadito en el año, porque en invierno a lo mejor estos planes tampoco están tan chulos.
Bueno.
Así que hay que aprovechar estos mesecitos, estas semanas de buen tiempo.
Cada vez empieza el mejor tiempo, así que bueno, Galicia en este caso ya no llueve tanto como llovía antes. Yo me acuerdo cuando era pequeña que estábamos todo el día con las catiuscas yendo al colegio, ¿no? Sí. Pero ahora ya no tanto, así que bueno, hay que aprovechar este buen tiempo y cada vez hay más iniciativas, cada vez hay más gente emprendedora, gente con ganas de hacer cosas, gente joven, así que...
Bueno, pues hay que desde luego a planificarlo, sí, ¿no? Y agendarlo para no perder uh-huh. ninguna de estas oportunidades. Alessandra Touza, muchísimas gracias.
Buena mar.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e ás cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be gold.
Educar puede ser
un reto, complicado,
intuitivo, reconfortante.
Educar es sobre todo imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana.
Tenía muchas ganas de hablar contigo hoy, Luz, porque esta noticia que hemos recibido en las últimas horas de que Xunta y Diputación compran el Teatro Fraga, estaba yo pensando, seguro que a Luz le parece una noticia fantástica y seguro que tiene un montón de recuerdos en este espacio.
Pues sí. Desde, claro, yo casi desde la inauguración.
La infancia,
que fue en el año
¿no?
40, uh-huh. 40 y tantos, cuando íbamos al cine, por lo menos, pues todos los fines de semana.
Uh-huh. Fíjate, todos los fines de semana ibas al cine Fraga a ver pelis.
Pues sí, bueno, se turnaban con otros cines, pero que el Fraga era uno de ellos. Además, eran siempre los mejores estrenos en el Fraga. Y había que ir a sacar las entradas, a hacer las colas, todas esas cosas que se hacían antiguamente.
Claro, las cosas han cambiado, ¿no? Y supongo que estás muy contenta, ahora, ¿no?, con que se pueda recuperar.
Pues sí, no, yo ya me había alegrado cuando lo había comprado Caixa Galicia para hacer un centro cultural, que era lo más adecuado. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, ahora ya me preocuparé qué van a hacer con él.
Sí, sí,
el
no.
contenido.
Lo comentábamos con la compañera Begoña Rodríguez Sotelino en el programa, que bueno, que ahora estamos hablando ya de un edificio que será público, por lo tanto el proyecto también tiene que serlo, ¿no? Así
sí,
que tendremos
ahora,
oportunidad de comentarlo.
Hay que restaurarlo, hay que restaurarlo completo, porque todo lo que se hizo ahí hace 20 años pues ya no sirve para nada. Y a ver cómo lo dejan, que además ese órgano que tiene tan bueno.
Uh-huh. Ah, sí, mira, fíjate. Yo lo desconocía, sí, sí.
Sí, es un órgano, bueno, pues de los años 40, pero un órgano muy bueno. Uh-huh. Y entonces supongo que seguirá ahí, que, bueno, que funcionará o que lo restauren.
Bueno, fíjate, oye, vamos a abrir ahora, se me está ocurriendo que los oyentes que quieran que nos puedan enviar sus experiencias en el cine Fraga, los recuerdos que tienen el cine teatro Fraga, que nos lo pueden enviar al WhatsApp del programa, al 607-66-2215, porque seguro que hay muchos vigueses cuando les hablas pues, del cine pues, Fraga, pues le vienen
todos,
muchísimos
todos
recuerdos.
Todos los que tienen más de 60 años han estado muchas veces en el Fraga o en el Nuevo Olimpia, también mucha gente que iba al Nuevo Olimpia.
Bueno, seguro que hay
estaba,
muchas parejas que,
debajo, que
se habrán conocido en esas
debajo,
tardes de
claro.
cine. Bueno, pues seguro que...
Sí. Muchas historias que contar.
Seguro que sí, que hay historias maravillosas. Bueno, pues ahí dejamos la propuesta, que los vigueses vecinos y del área que nos quieran contar, pues el 607-66-22-15, los recuerdos más especiales en el cine Teatro Fraga. Bueno, Luz, ¿qué nos traes hoy?
Pues bueno, hay que seguir con la feria del libro porque esta Ajá. semana está funcionando. Además, bueno, creo que con mucha gente. Yo fui a la inauguración para oír sobre todo a María Lado. Y bueno, ya compré libros, por supuesto. Aunque a mí me gusta más ir a la librería que comprar ¿Sí? allí. Pero bueno, que compré allí. Y voy a recomendar unos libros infantiles.
Venga.
Que son los de Galicia Pequeniña. Que hay pues a letras, a historia, a cultura, o sea que son con muchos dibujos, con muchos gráficos, o sea muy fácil para los niños que se vayan quedando con pues con nuestra historia y con nuestra literatura.
Uh-huh. Bueno, pues
y
muy
luego,
bien.
Luego esa colección y luego otra colección que sobre personajes ilustres, yo cogí el de la cuidadora de palabras, que es la vida de María Moliner.
Uh-huh. Qué chulo.
Bueno, luego compré alguno más, porque los infantiles también, pero yo quiero alguna otra cosa.
Algo
no
para
voy a
ti también,
sin,
además de para la nieta.
Con las manas. Sí, la distancia que nos separa de Maggie O'Farrell, uh-huh. que ya la leí, que está muy bien. Luego otro ensayo, 10 ideas falsas sobre la Edad Media, una novela en gallegos, Mortos que eu amei, de Iria Collazo, uh-huh. y uno de poesía, Préstame tu voz, de Lola Mascarell.
Vamos, que volviste cargada, okay. Luz. Tienes que llevarte casi el carrito a la feria del libro.
Soy incapaz de entrar en una librería y salir con las manos vacías.
Bueno, muy
pero
bien.
Bueno, la de poesía y la de la autora esta irlandesa ya me las he leído. Uh-huh. Lo de los mortos está en un gallego un poquito más complicado y bueno, voy poco a poco.
Bueno, muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues ahora tenemos el fin de semana Kokoro Japan Expo sobre la cultura pop japonesa. El próximo fin de semana en el IFEBI de 10 de la mañana a 9 de la noche, con numerosas actividades, artes marciales, caligrafía, pintura con pincel gigante y exhibiciones de cosplay, que son caracterización con personajes de animación, manga, cómic. O sea que, bueno, un paseito hasta
sí,
la hasta
una propuesta
el IFEBI.
Diferente. Uh-huh.
Sí, sí. Y bueno, que hay mucho aficionado a la cultura japonesa.
Totalmente, sí, sí, desde luego a la lectura también, ¿no? De los cómics y demás, pero también cada vez más a la cultura y a la gastronomía.
Sí, no, pero al dibujo y al, bueno, a la caligrafía, que parece que es una cosa muy entretenida hacer caligrafía. Bueno. Y las artes marciales, bueno, y la caracterización de personajes. Yo aquí en mi calle hay una tienda de ropa japonesa, pero para caracterización de personajes.
Fíjate qué curioso.
Y ahora llevo una temporada cerrada, pero creo que venden por internet, pero que algunas veces que he entrado, porque era muy entretenido el... Que claro, para mí algunos eran desconocidos, pero entraba y ya me explicaban todo el lo que era cada cosa.
Qué curioso, fíjate, claro, al final es verdad que hay mucha gente aficionada, ¿no?, a estas cuestiones que al final, bueno, pues cada vez hay más posibilidades de poder hacerse, ¿no?, con cosas, claro, de otras latitudes, pero sí que es cierto que, mira, yo desconocía, ¿no?, que podía llegar a haber una tienda tan especializada.
Exclusivamente en temas japoneses, pero de este estilo, o sea, tiene, bueno, tiene muchos kimonos y tiene muchas cosas de ropa, pero tiene, o sea, para caracterización de personajes.
Muy bien, bueno, pues ahora que también hablamos tanto de rodajes en Galicia...
Y me han comentado que están vendiendo mucho por internet.
Bueno, pues...
Así que nada, cosas curiosas.
Muy bien.
Bueno, luego tenemos en Curiosidades Solita, que es en Finca Solita, todos los viernes de julio y agosto a las 9 horas, que habrá artistas y bandas locales de distintos tipos, por rock, metal, punk, ritmos latinos, o sea, variado y diverso.
Muy bien.
En Eva Mebarosa, que no puede faltar porque tiene muy buena programación, hoy tiene Cineforum y lo va a ver todos los jueves a las 7:30. Y hoy es la película La Chimera, italiana, protagonizada por Isabella Rossellini y Josh O'Connor.
Muy bien.
Y el día 5, o sea, mañana, dentro del festival Más Alto que Oceo, Leticia Costas y María Lado, a las 8:30.
Muy bien, tenemos a Leticia Costas que, bueno, pues triunfa en la Feria del Libro y
firmando,
allí donde va.
Que está firmando todos los días y a distintas horas.
Muy querida, y la verdad es que ella es un amor.
Los libros infantiles y tiene los libros de mayores, con lo cual tiene por partida doble.
Sí, fíjate, pero tiene también esa característica de que es muy humana, muy cercana, ¿no? Porque puedes escribir libros maravillosos y a lo mejor no tener ese componente social, pero es que ella tiene las dos
pero
cosas.
Ella es un encanto y muy, muy asequible.
Sí, totalmente. Bueno, Luz, nos queda muy poquito tiempo.
Luego,
¿con qué rematamos?
Bueno, voy a recordar que en Valcia de Mera, que lo tenemos aquí a 45 minutos, el sábado a las 8, hay un concierto de piano de Judy Jauregui, que es una de las figuras más destacadas del panorama musical actual.
Muy bien.
O sea, que el que se quiere hacer... Y en Sabarís, hoy, que iba a haber todos los jueves, un ciclo de conferencias... Y el de hoy va a ser Discusión Moderna sobre la existencia de Jesús de Nazaret, impartido por Antonio Piñero, que es un gran especialista en cristianismo primitivo y que tiene numerosos libros, artículos. Tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, es una pasada el escucharlo.
Claro, porque ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de historia ya en este caso, ¿no?
De historia,
documentado.
De historia, además, o sea, documentado y bien estudiado. Y escribió un libro en tono de humor junto con Juan Eslava Galán, que es Viaje a Tierra Santa, que es muy ameno y es fácil de leer, y donde se pone de manifiesto toda la explotación turística de Tierra Santa. Es muy entretenido.
Bueno, pues mira, aquí también a un saltito, en Bayona, en Sabarís. Luz, pues muchísimas gracias por traernos de tanta programación y toda tan interesante.
Bueno, pues guardo un par de cosas curiosas para otro día.
Venga, que hoy ya no nos da tiempo a más, pero el próximo jueves retomamos.
Vale.
Luz Iglesias,
vale.
Gracias.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más.
fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
Nos vamos con la música de Vetusta Morla, que está hoy en esta primera jornada del Festival Porta América en la Azucareira de Porta. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Les deseamos que pasen una feliz tarde de jueves y que sea además muy animada, por supuesto, para todos aquellos que se van al Porta América, que seguro están ya preparándolo absolutamente todo. Les decimos, nosotros mañana regresamos a las 12. Nos pueden escuchar desde donde quieran, también desde el festival. Un abrazo y buena tarde.
Saber que sin vosotros duele más. Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera. Hay tanto idiota ahí fuera. Y puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera. Sálvese quien pueda. Perderme en la obviedad, puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros duele más. Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera. Hay tanto idiota ahí fuera. Puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera. Sálvese.
Radio Voz. Alegría de vivir.